Sí, por favor, me hago cambio.
Son los reportes que están. Aquí está el presidente de. Así que anunciaste ayer ya.
Sí, 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 te fui a echar una caca. Porque no me dejaron entrar a una de las obras que.
¿No te dejaron?
En Tehuacán, el Polideportivo, el Tecnológico, una obra impresionante. Le conseguí 28 millones, invirtieron 21. Entonces, como la quiere inaugurar Tony Gale, ¿no me dejaron entrar?
¿Qué desastre? No,
les dije. A ver, ¿dónde está? ¿La carátula dónde está? Préstame un...
¿La carátula?
¿No? Gracias, buenos días a medios de información, a la respuesta a haber convocado a esta conferencia de prensa. Su servidor está acompañando a Fernando Manzanilla, a Rodolfo Raúl González Vázquez y a Anuar. ¿Anuar qué?
Salomón.
Anuar Salomón. El día jueves, el señor Rodolfo Raúl González Vázquez presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República sobre diversos casos, sobre una práctica de espionaje que se desarrolla en Puebla desde el equipo que controla Rafael Moreno Valle, Euquip Castañón Herrera y Roberto Rodríguez Acosta. La denuncia la presenta Rodolfo Raúl González Vázquez, dando testimonio de los hechos, que él conoce cómo se desarrollan, porque formó parte de esos equipos. Anuar,
Anuar
Salomón, está señalado por el equipo que lleva a cabo este espionaje como quien ha filtrado información y que la difunde, y ha sido amenazado de para ser levantado, para causarle un mal. Y es que esta práctica de espionaje en Puebla primero se desarrolla con cuatro formas, que ellos explicarán. Uno, el desarrollo del software Galileo, no el israelí Pegasus, sino el Galileo italiano. Darán las características de ello los señores. Dos, la clonación de teléfonos. Tres, el pago mensual a personal de empresas concesionarias telefónicas. En la denuncia consta el nombre de las personas a las que se les paga una cantidad mensual para que le entreguen a este equipo de espionaje poblano los metadatos. ¿Qué son los metadatos? El pliego de llamadas con contenidos, grabaciones y mensajes de las personas que son espiadas. Y después los equipos en tierra, que son equipos que ubican a las personas, que hacen seguimiento y que pueden llegar, y hay algunas evidencias ya en poder de la PGR de que habrían, oigan la palabra como estoy diciendo, habrían podido llegar ya asesinatos. Digo que las pruebas corren a cargo de la Procuraduría. Hoy entregaremos a ustedes la nueva lista de espiados, con horas de espionaje. La nueva lista, quiero decirles que afortunada o desafortunadamente ya fui espiado. Ya tengo ahí más de 6 horas de espionaje. Miguel Barbosa, con 6 horas 54 minutos 29 segundos, de las cuales 6 horas 53 minutos son de puras llamadas 3X. Así es que no me preocupa mucho, más que sepan de ese tipo de cosas que al Betote y a mí nos gusta dialogar. Pero créanme que esto es sorprendente, que ese tipo de espionaje no solamente se lleve a cabo a la clase política poblana, aliados del propio equipo de Moreno Valle, sino van más arriba, ¿eh? Se van a sorprender. Han vigilado a Enrique Peña Nieto con 3 horas 5 minutos 28 segundos. A Miguel Ángel Osorio Chong con 2 horas 15 minutos 54 segundos. A Rosario Robles, a José Antonio Mid, a Luis Videgaray, Miguel Barbosa, Margarita Zavala, Marta Sagún, Ricardo Anaya, César Yáñez, Víctor Carrancá al fiscal, Diodoro Carrasco al propio secretario de gobierno, a Javier Lozano Alarcón, el recién llegado, a Antonio Gali Fayad, a Antonio Gali López, su hijo, a Dinora López de Gali, la esposa del gobernador, a Jorge F. Aguilar Chedraui, político poblano, presidente del Congreso, Isolda Toledano, esposa de Jorge Aguilar Chedraui, Antoniette Chedraui, que no sé quién será, la mamá, a Luis Bank, el alcalde, a Sergio Moreno Valle, no sé si es primo o hermano,
es primo.
Primo.
Del huachicol.
Al que está con el tema del huachicol y el cachetes y demás. A José Guzmán Jiménez García, no sé quién es ese. A Patricia Leal Islas. ¿Quién es?
La senadora ahorita suplente de...
Ah, la suplente de Lozano. A Álvaro Cabalán Macari. Este es amigo y parte del esquema de Rafael Moreno Valle. A Roberto Antonio Trawich Echeguren,
secretario de turismo.
Ángel Trawich Echeguren. A Marcelo García Almaguer, el que les controla los medios. Fíjense, o sea, el señor Euquif vigila a todos y le entrega cuentas. Obviamente, esto lo hace por instrucción de Rafael Moreno Valle. A Meliquiades Morales Flores, a Jesús Morales Flores, a Fernando Morales, el hijo, a Fernando Fernández Font,
rector
del Ibero, a Mario Alberto Mejía, periodista, a Fernando Maldonado, periodista, ¿verdad?
Uh-huh.
Ah, es de TV Azteca, ¿verdad? A Martín Hernández Alcántara, a Aurelio Fernández Fuentes, el de La Jornada, a Violeta Lagunes, diputada, ¿verdad?
Exdiputada.
Ana Teresa Aranda, Héctor Montiel García, un panista que ya falleció, ¿verdad? Al que lo balearon. Recientemente lo balearon. ¿Sí? A Eduardo Rivera, el exalcalde perseguido. A Adán Domínguez Sánchez, a Víctor Regidor, a Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla. Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla. Ojalá no entre ustedes esté alguien de Uquip Castañón, ¿no? Digo, porque todo puede ser. A Relojero Cerda Pérez, a Juan Pablo Piña Cruzain,
diputado federal,
a Glaciera Palomares Ramírez, y a Rodrigo Abdalá D'Artigues, diputado federal y gente de Morena. Entonces, yo voy a dejarle la palabra al denunciante para que pueda generar todos los datos. Y estos documentos que son la carátula de la denuncia, la forma como operan, la lista de los espiados, una nueva lista de espiados con las fechas de las de fecha de inicio, fecha final, a ver, voy a ver cuándo me empezaron, 2 de abril del 14 iba yo a ser presidente del Senado, al 28 de noviembre dejé de ser presidente del Senado. Está bien. Y una especie de explicación general de todo. Entonces, señor denunciante.
Muy buenas tardes a todos los medios aquí presentes. Mi nombre es Rodolfo Raúl González Vázquez y el día 24 de agosto pasado interpuso una denuncia penal en contra de Rafael Moreno Valle Rosas, el diputado Euquid Castañón Herrera y Roberto Rodríguez Acosta por los delitos de asociación delictuosa, intervención de comunicaciones privadas, acceso ilícito de sistema y equipos informáticos y amenazas. Yo tengo experiencia de 11 años en el CISEN, entre 2001 y 2012 formé parte del máximo órgano de inteligencia del Estado mexicano, donde fui capacitado por concursos con exagentes del Mossad, precisamente en manejo de información, detección de personas y un largo etcétera. Respecto a la lista que refiere el senador, forma parte del operar del diputado. Esta es una oficina clandestina que se crea a partir de finales de 2013, que es cuando Joaquín Arenal Romero, que fue funcionario de CISEN por muchos años, llega a Puebla y entonces él toma las riendas de esta oficina. Él en abril 2014 se reúne conmigo y me da los pormenores para poder tomar las riendas de la dirección de investigación de esta oficina clandestina. Después no se concreta la situación con él y es hasta el próximo año, en abril de 2015, cuando me hacen formar parte como fuente informativa, como asesor. Mi función era darles a ellos datos sobre cuestiones políticas. Hasta el 5 de junio de 2016 dejo esta actividad y apenas el 15 de junio de 2017 la retomo, dado que Roberto Rodríguez Acosta, que es quien fungía como el coordinador de las operaciones de investigación de esta oficina clandestina, me pide que ubique yo al ciudadano Anuar Salomón porque presumen que él tiene información que fue filtrada a los medios. Él me señala, Roberto Rodríguez Acosta, me señala que Euquid Castañón y Rafael Moreno Valle están temerosos de qué información pueden tener los medios y qué información presumen que tenga tanto Anuar Salomón como Fernando Manzanilla. Me señala que le tienen que mandar un mensaje siciliano a Fernando Manzanilla. Y entonces, me señala que hay que mandar un mensaje. La cuestión es ubicarlo y levantarlo, primero sacarle qué información tiene y posteriormente, pues, coloquialmente, chingárselo. Durante el mes de junio, él empieza a insistirme en la ubicación. Yo ya tenía indicios de que esta oficina clandestina se dedicaba a cuestiones delincuenciales, porque ya no es una cuestión de manejo de información política, ya es una cuestión de detección de objetivos ciudadanos o políticos y su posterior eliminación. Sin embargo, yo no tenía elementos para poder determinarlo o probarlo, así que me dedico a grabar de manera clandestina a esta persona, Roberto Rodríguez Acosta, todas sus indicaciones, y en las grabaciones que están en mi poder y que ya están en poder también de las autoridades, me señala de manera constante que Euquid Castañón es quien da las órdenes, quien necesita saber qué información está filtrada, y que es urgente ubicar a Anuar. Anuar Salomón corre peligro su vida en ese sentido. También me señalan de otros dos ex trabajadores de ellos, de esta oficina clandestina, de nombre Gilberto Sebastián Bravo Romano y Gerardo Ballesteros, que fueron gente que colaboraron directamente dentro de estas oficinas, de esta oficina, y por lo tanto los están buscando también para ejecutarlos. A ellos yo no los puedo, no tengo forma de contactarlos, así que espero que, bueno, esto sirva pues para que sepan que están tras de ellos y se cuiden. Y bueno, vamos, el punto es que ellos ya empiezan a operar de una manera de eliminar objetivos ciudadanos con base en información que presumen que tienen. Y digo que presumen porque no tienen la certeza. La única forma que ligaron a Anuar es que él, Roberto Rodríguez Acosta, me señala que tienen las sábanas de las llamadas de él con un periodista y que entonces lo ligaron, ¿no? Entonces, sin tener ningún otro dato mayor, es como sospechan que ellos la tienen y es como ejecutan esa orden. El 10 de julio, Roberto Rodríguez Acosta me señala que es prioritario encontrar a Anuar. El día 12, es un domicilio fiscal que el propio Roberto me proporciona, tiene impactos de bala, 6-7 impactos de bala. Sin saber si estos impactos fueron recientes o no, yo le pregunto a él que, pues, qué pasa, y me dice que podrían ser los grupos externos que EUKID contrata. Esos son gente de la Ciudad de México que no tienen ningún problema de ir a operar a Puebla, realizar las ejecuciones o los levantones según sea la indicación. Todo esto obra en grabaciones que yo hice del propio Roberto Rodríguez Acosta. Esta oficina quedó acéfala desde la muerte de Joaquín Arenal, acaecida el 3 de junio. Quien queda a cargo es José Antonio Celorio Manzi, que él ya había sido sacado a la palestra con motivo de las filtraciones. Uno de los métodos o de las formas del espionaje, que es el sistema Galileo, que lanza exploits en forma de fotografías, de archivos de audio, archivos de texto, y que son mandados a los correos electrónicos de los objetivos que ellos consideran que son prioritarios. Al ingresar este archivo al correo electrónico de la persona y al abrirlo se queda infectado, como normalmente tenemos un correo electrónico en el teléfono, al abrirlo en esa parte queda totalmente a merced de ver todo lo que es la agenda, todo lo que son los mensajes, historial de llamadas. Incluso puede haber usurpación de funciones para mandar mensajes de texto a otras personas a nombre de. Entonces ya es una invasión total a la privacidad, ya es una cuestión de ubicar, saber dónde se encuentra cada quien en un momento específico y pues para los fines que han sucedido, ¿no? Yo cuando estuve en CICEN formé parte de grupos que ubicaban personas criminales para ponerlos a merced de la justicia, pero en este caso ya es colocar a ciudadanos en manos de los propios criminales, que vienen siendo ellos, porque ya hay indicios de toda esta situación. Esos son los que yo conozco porque a mí directamente me los encargan la ubicación, pero ya había habido otros homicidios de gente que estaba en las listas y que tiempo después aparece pues ejecutada. Yo digo, ya hay más certeza en ese sentido. En todo momento, Roberto Rodríguez Acosta me señala que es EUKID Castañón quien da las indicaciones, avaladas por Rafael Moreno Valle. Él no se mueve si no es de otra forma. Todo esto obra en grabaciones que ya están en poder de la autoridad federal, las cuales yo estuve entregando para robustecer lo que es la denuncia. Respecto a la lista, esa forma parte de un segundo bloque. El primer bloque, que fue filtrado por alguna otra fuente hace un par de meses, se señalaban 60-65 objetivos con 19.004 llamadas, archivos. En teoría eran gente enemigos del sistema o enemigos de Rafael Moreno Valle Rosas. En este segundo bloque que presenta la lista del senador, yo se la extraje de una USB a Roberto Rodríguez Acosta con programas que cuento para la extracción de archivos eliminados, y empiezo a ver quiénes aparecen ahí. Incluso ya se han hecho públicas filtraciones de llamadas de Rosario Robles o de 02, del secretario de Gobernación. De algunas, de la mayoría de ellos, yo no cuento con las grabaciones, pero Roberto Rodríguez Acosta es el encargado de esas, así que seguramente él tiene todo ese archivo todo ese acervo de llamadas que fueron realizadas por el propio Euquid Castañón, porque aquí entra la cuestión de que en esa misma lista hay gente que se supone son aliados, se supone que son gente de su propio grupo, pero incluso hasta gente de amistad. Sin embargo, aquí entra la cuestión, ni Rafael Moreno Valle ni Euquid Castañón tienen amigos, ellos tienen intereses. Y sea quien sea, lo graban para tener, su modus operandi es, yo puedo hacer una relación contigo y puedo tener arreglos contigo, pero si en algún momento no los cumples, tengo tanta información personal tuya, sé que tus hijos hacen esto, sé que tienes este vicio, sé que tienes cualquier cuestión personal que pueda forzar a alguien a, pues, como vulgarmente se dice, no salirse del huacal. Hay un tercer bloque donde el propio Rafael Moreno Valle ha sido espiado por Euquid Castañón, le da indicaciones a Roberto Rodríguez Acosta para que lo haga. Tenemos llamadas de eso, de lugares, de reuniones privadas donde se suponía que nadie más la sabía más que Rafael y Euquid. Mandaban al grupo encabezado por Roberto Rodríguez Acosta con aparatos especializados, esterilizaban toda el área donde se iba a llevar a cabo la reunión, verificaban que no hubiera micrófonos, que no hubiera teléfonos, que no hubiera ningún otro dispositivo que pudiera transmitir, almacenar, grabar señales en cuestión celular, y ya una vez estéril esa área, llegaba Rafael con los actores que tuviera que estar. Y sin embargo, Kit le decía a Roberto que grabara. Tenemos grabaciones de eso. Y hay un cuarto bloque que Roberto Rodríguez Acosta cuenta, donde él grababa al propio Kit. O sea, es un cochinero. Todos se graban entre todos, incluso entre ellos, a manera de tener una especie de seguro de vida en caso de necesitarlo. A mí, las traiciones en ese grupo son recurrentes. El propio Roberto Rodríguez Acosta filtró un documento a un periodista local en Puebla, Mondragón, Alejandro Mondragón, de la página statuspuebla.com.mx, el 21 de octubre de 2014, donde señalan a gente de su propio equipo, José Antonio Celorio Manzi, como el responsable de las intervenciones telefónicas. Esto era con el objetivo de que corrieran a José Antonio Celorio Manzi y Roberto Rodríguez Acosta subiera. Porque si bien José Antonio no es una persona brillante ni tiene experiencia en cuestiones de inteligencia, sí es de la confianza de Euquid Castañón. Y entonces ahí lo que Roberto quería era tener el manejo de los recursos que se manejan ahí, porque son recursos públicos, pero que no tienen ninguna comprobación, no tienen ningún manejo, se paga lo que se tenga que pagar si la información lo vale. Entonces hasta entre ellos se están dando todo ese tipo de traiciones. Y bueno, en el momento que a mí me indican que ubique a un ciudadano para hacerle daño, ahí es cuando digo, esto ya no es, esto no es correcto, no está bien. Y entonces es cuando yo decido separarme de ellos y empiezo a ganar tiempo dándoles información falsa de cuestiones que ellos les consideraban importante, y empiezo a grabarlos para tener ya evidencia y poder decir, ellos son los que lo hacen, ellos lo hacen así, y no tener ningún resquicio de duda. Aquí ya no se trata de lo que yo piense, de lo que yo me imagine, aquí se trata de los hechos, y se trata de las órdenes que fueron emitidas hacia mi persona respecto a hacerle daño a unos ciudadanos. Para que sean indetectables estas personas, se les pagaba a través de una tercera persona, a través de una dependencia. Es decir, a Roberto Rodríguez Acosta no le pagaban directamente, sino le pagaban a su esposa, a través de la Secretaría de la Contraloría. Tengo yo un recibo de nómina de la esposa, donde se ve la cantidad que se le paga a él, y se liga a ellos de que efectivamente así es. La otra parte era en efectivo, por sobres que se les dan son emitidos por Lorena Jaimes, que es la financiera de la persona que maneja el flujo financiero de los negocios de Euquid Castañón. Incluso los pagos que me llegaron a hacer me lo daban en sobres. Yo guardé los sobres por si se tienen que entregar para pruebas dactilares sin ningún problema. Y finalmente eso es lo que conforma toda esta oficina. Ya no es oficina clandestina de espionaje, ya es un grupo delictivo, ya es un grupo que tiene actividades criminales, y que decido yo denunciar porque, digo, estos son los que yo conozco, y los que no conozco, Y de hecho Roberto comete un error al mandarme a mí mi ficha técnica, mi expediente por Telegram. Yo entiendo que se lo iba a mandar a otra persona, ¿no? Entonces digo, o sea, también yo ya soy objetivo de ellos, ¿no? Entonces con esto espero salvar la vida de las personas que menciono, la mía propia y posteriormente de las que pudieran estar dentro de sus propios objetivos. Y también hacer del conocimiento de que espía a quien tenga que espiar sin importar relación ni nada por el estilo. Y pues de ver los alcances y el tipo de actores que a los cuales él llega, ¿no? Incluso, si espían al presidente de la República, pues qué podemos esperar de cualquier otro objetivo, ¿no? En la forma de espionaje son cuatro formas. La primera es la cuestión de tierra. Para eso necesitan fuentes, necesitan gente que esté metida dentro de partidos, dentro de organizaciones. Y ellos, sin validar nada más lo que las fuentes les dicen, ellos van tomando nota de cuestiones, eventos políticos, reuniones que se van a llevar entre tal o cual político o actor. La otra son los clones. Los clones es... Roberto Rodríguez Acosta tiene un contacto que le heredó Joaquín Arenas Romero, en el cual por un pago inicial de 100,000 pesos y 100,000, porque era 60,000, pero ya lo subieron a 100,000. La devaluación les pega a todos, ¿no? Ahora es de 100,000 mensuales, le dan un número telefónico y el contacto les entrega un chip clonado que se mete a un teléfono inteligente, un smartphone, y cualquier llamada, cualquier mensaje de texto en cualquier parte del mundo, a cualquier hora que sea, va a replicar de manera idéntica. Y con un programa que tienen específico para grabar esas llamadas, cada vez que entra o salga una llamada, o cada vez que entra o salga un mensaje de texto, va a ser lo propio en el teléfono clonado. Y así es como ellos tienen acceso a demasiada información personal de las personas. Precisamente con eso, señor. Al tener el clon, tienen el control del teléfono.
No, pero esas son las sábanas.
Ah, correcto. Cuando no tenían ellos noción de algún teléfono en específico, pedían de ese número las sábanas y les llaman la sábana azul, en la cual vienen todos los datos. Es que con eso hacen su base de su red de vínculos. A veces hay llamadas que
le pagan
al contacto
de las concesionarias,
evidentemente. No sé, cuando alguien dice es que me están grabando porque se escucha, no se escucha nada. No hay forma de, ni las propias compañías pueden determinarlo, porque pues es clandestino, el chip es clandestino. Es una forma, nada más se copia un programa, se le anexa este chip y ya está. Obviamente es caro porque pues, es un delito. Es acceder a las comunicaciones privadas de todas las personas. Los otros son los aparatos Sésamo 7816 Smith-Myers, que tienen un alcance de 5.2 kilómetros a la redonda. Estos fueron colocados en los nidos, que los nidos son las oficinas clandestinas que se colocaban. Una estaba muy cerca del PRI estatal en 2014. Todo esto lo sé porque yo estuve en esos nidos, yo los vi. Se filtraron fotografías de otra fuente, pero yo avalo que esas fotografías son reales porque yo vi esos aparatos. Incluso Roberto no me tenía que llevar, pero me llevaba porque desconocía mucho el manejo de los programas. Y dada mi experiencia en CISEN, me decía, oye, ¿qué onda? ¿Cómo le muevo aquí? ¿Cómo le muevo allá? Necesitan un área que vaya directamente al lugar que van a espiar y necesitan un filtro, porque si detectara todas las señales celulares, en 5.2 kilómetros a la redonda hay 10,000, 20,000, entonces es muy difícil. Se mete en el programa los teléfonos que ya se tiene conocimiento, y cada vez que se esté en ese rango, todo lo que entre, todas las llamadas que entren, todos los mensajes de texto van a aparecer en la pantalla. Se grafican y se empieza a grabar. De ahí ellos empiezan a desechar lo que son llamadas superficiales o sin interés. Exactamente. De las que son realmente importantes. No, pues esas son las que les interesan, porque son cuestiones que... Desgraciadamente el nivel que utiliza esta oficina es, como vulgarmente se dice en el argot de la inteligencia, escarbar basura. Ver qué tendencias, qué vicios, qué actividades puede tener una persona que si bien pueden no ser éticamente correctas, pues forman dentro de la libertad de cada quien mientras no le haga daño a terceros. Entonces, Y el último, que es el Galileo. El Galileo, como bueno, ya lo hemos explicado, efectivamente, es para correo electrónico específicamente. Y este se basa con los famosos exploits, que son archivos disfrazados de audio, de publicidad. Es lo que se llama el spam. Así que, pues, como recomendación, si les llegan, mejor elimínenlos, porque si no, se infecta la tableta, la computadora, el teléfono celular, lo que sea, y acceden completamente a ello. Así que básicamente es eso. Y pues estoy a sus órdenes.
Buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciendo la valentía de Rodolfo Raúl González Vázquez, gracias al cual no podría tal vez estar el día de hoy aquí. Agradezco, por supuesto, al senador Barbosa y, claro, a mi amigo Fernando Manzanilla, aquí presente también. Les agradezco a los medios que están aquí. Hasta hoy ejercía mi vida como un ciudadano más, trabajando y disfrutando de mi familia y amigos, alejado completamente de este entorno político y mediático, de este protagonismo. Lamentablemente, con los hechos que les compartieron y la denuncia que está en la Procuraduría y las evidencias, las cosas han cambiado para mí. Como ya se viene relatando en distintos medios de comunicación, existieron varias células de espionaje y hoy existe una actualmente en operación. Una célula de espionaje que presuntamente obedece al exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y presuntamente bajo el control del diputado federal Euquid Castañón Herrera. Dicha célula realiza toda serie de ilícitos alejado de cualquier propósito legal y cuya finalidad está muy lejos de proporcionar sosiego, seguridad y bienestar para nosotros, la ciudadanía poblana. Como ya comentó a detalle el senador Barbosa y Rodolfo Raúl, la evidencia muestra que mi vida está en peligro. Presentaron en la Procuraduría en la denuncia. Suponen el diputado federal y el exgobernador Rafael Moreno Valle que yo o el licenciado Fernando Manzanilla teníamos información sobre el funcionamiento de estas células, información delicada, y que de alguna manera nosotros la hayamos pasado a ciertos medios para su divulgación, lo cual niego rotunda y categóricamente, pues no hemos tenido información alguna y por lo tanto no hemos filtrado información que hayan adeudado a estas columnas. Esta conclusión a la que llegan ellos es porque en una edición de Proceso a principio de julio hay declaraciones de mi amigo Fernando Manzanilla diciendo que él sabe que estas células existieron. Rodolfo Raúl, aquí presente y al que agradezco una vez más su valentía, contacta, me pide verme. Yo lo conocí casualmente una vez. Mortal, hacerme un daño mortal. Le piden en la grabación literal que me ponga el dedo. Rodolfo Raúl, el día que me contacta, me comenta que él ya no está dispuesto a formar parte de estos grupos, que claramente ya son grupos delincuenciales, y que él está en toda la disposición de dar testimonio y denunciar este tipo de actos, que ya rebasa cualquier trabajo de investigación que él esté dispuesto parte a formar de. Ese día le pedí conseguir pruebas de que mi vida estaba en peligro para poder así tener evidencias contundentes y poder ir a denunciar ante las autoridades. Desde entonces he recibido copias de dichas pruebas, documentación que no hace más que probar lo que les estamos comentando aquí. La denuncia ya interpuesta y ahora la salida de Rodolfo Raúl González Vázquez como fuente de esta célula de espionaje de Puebla da veracidad irrefutable con evidencias y hechos de la existencia de estas células de espionaje y su modo actual de operar. Me gustaría hacer un llamado a toda persona que tenga información al respecto de las células de espionaje de las que estamos hablando. Estos abusos de autoridad muestran una total falta de respeto a nuestros derechos humanos que tenemos garantizados como ciudadanos de este país. Aún con el miedo de hablar que esto represente, los invito a todo aquel que tenga pruebas, que haya sido parte de las células, que haya sido víctima de las células, a que hable y que denuncie lo que saben al respecto. A los políticos, activistas sociales, periodistas, empresarios, hay mucha gente que claramente ha sido afectada por estos hechos. No permitamos que esto continúe. Doy gracias a la Procuraduría General de la República, pues nos atendieron de forma pronta y profesional. Confío plenamente en nuestras autoridades federales. Sabemos que la investigación de la Procuraduría será expedita, eficiente y transparente. Les pido aquí a la Procuraduría, públicamente, nos den las medidas cautelares necesarias para poder garantizar la seguridad de nuestras vidas, así como la de nuestros familiares y amigos. Yo regresé en el 2011 a México a vivir, después de haber emigrado a los Estados Unidos desde 1991. Confío en que mi gobierno y sus instituciones harán su trabajo para esclarecer estos hechos y que así permita vivir yo sin temor mi vida y la de mi familia. Yo soy un mexicano como muchos que estamos trabajando todos los días pensando en nuestras familias. Yo lo hago pensando en mi esposa y mi hija de 7 años. Yo también quiero contribuir a mi país y por eso soy amigo de una persona como Fernando Manzanilla, que creo en su proyecto. Yo espero poder ayudar en la creación de un mejor país a donde se nos respete y podamos vivir en paz y armonía. Gracias.
Si viene preguntas, con mucho gusto. Claudia.
Gracias. Para consultarles, ¿qué tan viable es que estas indagatorias de verdad alcancen a Moreno Valle? O si finalmente, como quienes fueron los ejecutores o quienes aparecen dando instrucciones son otras personas, él podría quedar al final impune, por un lado. Y por otro lado, si usted no cree que al estar denunciando todo eso también estaría como confesando de alguna manera la participación en algo que no sé si está en la línea de lo legal o lo ilegal. Gracias.
Yo nunca participé ni en levantones, ni en ejecuciones, ni en ubicación de objetivos para este fin. Lo mío era el proporcionar datos respecto a cuestiones políticas, reuniones que se realizaban en algunos lugares, entregas de recursos, cuestiones que pasan dentro de un ámbito, un partido político. Yo por tener 11 años de experiencia, 16, conozco mucha gente en Puebla. Entonces no se me dificulta saber si va a haber una reunión en tal lado o si va a haber... Digamos que esa era mi función y yo estaba de acuerdo hasta ahí. El punto... Sí, sí la hubo, por supuesto. Por supuesto que sí. Y ellos, yo por eso es que llegué a ver esos aparatos en lugares que no eran dependencias ni oficinas, sino eran departamentos rentados donde ellos hacían esa labor. Yo no la realicé de ninguna manera.
Respecto del otro,
bueno, decirles que en México nunca ha habido una consignación de hechos por el delito de espionaje, y el espionaje ha sido una práctica de siempre, antes bajo otros procedimientos, sin la tecnología que hoy existe, ¿verdad que sí? Antes eran los alambritos y eran otras formas, y ha ido evolucionando la tecnología, las herramientas tecnológicas, y han ido cambiando. Esa es la ausencia de un gobierno democrático en México a todos los niveles. Ahora, después del tema de Pegasus, cuando se crea una evidencia muy fuerte, ¿sí?, se abre una investigación, no se acepta que haya un grupo que la investigación corra a cargo de expertos de la sociedad civil, de organizaciones de derechos humanos, pues está habiendo la falta de voluntad. Pero lo peor que podemos hacer es que si conocemos este tipo de evidencias, no se denuncien. O sea, algo tiene que pasar ya en los temas de espionaje en México. No puede ser que se siga continuando con esta práctica. Yo nada más te digo que el conjunto de evidencias, sin duda todas llegan a Moreno Valle. Kirk Castañón es un operador de Moreno Valle desde hace muchos años. Ha tenido cargos en su administración y es para todos conocido el operador negro de Moreno Valle en Puebla. Ustedes, no sé si tengan alguna referencia y ya sabrán de muchas de las cosas de las cuales se señala. Después, ¿cómo operaba este equipo? Ya se dijo, son recursos públicos, se han gastado cientos de millones de pesos, y el pago salarial a cada uno de los integrantes era a través de nombres que ellos mismos proponían. Ahí está una prueba. Entonces, hay un conjunto de evidencias para que pueda haber una investigación. Las pruebas ya corren a cargo de la Procuraduría General de la República. Así es que nosotros lo que exigimos, no es lo que esperamos, Claudia, lo que exigimos es que en este caso y en todos los demás casos denunciados no se apueste al olvido. De verdad no podemos seguir permitiendo que el ejercicio del poder sea un ejercicio de poder arbitrario, un ejercicio de poder sin límites, sin controles, delincuencial. Así es que no esperamos, exigimos que se aplique la ley en este y en todos los casos donde se cometan delitos. Porque no se trata solamente de violentar leyes administrativas, cometen delitos, y las autoridades se vuelven transgresores contumaces de la ley. Cometen un ilícito, que puede ser hasta delito, logran beneficios de esa transgresión, después una autoridad les corrige ese comportamiento, pero ya se beneficiaron, y cometen otro. Y el uso de recursos públicos, ahí está la vista de todos. Es una realidad que nos rodea, tal parece que en México ya nos acostumbramos a que lo ilegal y lo anormal sea lo que nos rodea y lo aceptamos como válido. Es verdaderamente increíble que esté pasando estas cosas. Y aquí dos personas que hoy ya se sienten amenazadas por la forma como operan este equipo de espionaje en Puebla, hace todavía más fuerte, más complicado, más dramático todo. Se están atreviendo a todo. En Puebla lo que prevalece es un estado de miedo de la clase política, de los empresarios, ¿sí? Y no estoy exagerando, a los periodistas, a muchos de los periodistas, a sus hijos los han levantado, han llegado a robar, a hacer destrozos a sus casas, a sus oficinas, los han amenazado. Eso es lo que se vive en Puebla. ¿Qué? ¿Hay que llegar y aplaudir? ¿O comportarse con miedo? Ahí, para ir a Puebla hay que estar calladito. No, por favor. Por favor, seamos capaces de levantar la voz y seamos capaces de exigir a la autoridad. Ya lo hizo Rodolfo Raúl González Vázquez, su denuncia. Aquí está Anuar Salomón, que está clamando justicia y de verdad clamando que no sea objeto de un asesinato. Todos podemos ser objeto de una agresión, todos, y nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas, todos nuestros familiares. Pues ¿qué se creen esos cabrones? Así de sencillo, ¿qué se creen? ¿Qué cabrón se creen? Ah, yo cuento contigo. Ah, bueno.
Buenas tardes. Preguntarle a los denunciantes si ya solicitaron la protección de alguna autoridad y qué tipo de autoridad. Y al senador Barbosa, una pregunta al margen de esta conferencia, senador, ¿qué opinión tiene usted de que el PRI busca amarrar la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política para el próximo periodo de sesiones? Le pregunto esto por lo que representa los nombramientos del fiscal anticorrupción y fiscal general, que desde afuera podía verse como un chantaje, ¿no? En ese sentido, su opinión. Gracias, senador.
Primero a los denunciantes, si ya pidieron protección.
Sí, ante la PGR, en el momento que hicimos la denuncia y la ratificamos, se solicitó, responsabilizando directamente de cualquier cosa que me pase, nos pase a nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos, a mis gatos y a mi perro, cualquier persona, cualquier allegado a nosotros que nos pase algo, responsabilizo directamente a Rafael Moreno Valle Rosas, a Euquid Castañón Herrera, a Roberto Rodríguez Acosta y una lista de esbirros que forman parte de su equipo, que también tenemos los nombres. Así que sí, ya se hizo esa solicitud.
A mis amigos como el gallo, que no los vayan a desplumar. Bueno, yo decirles que yo lo que espero es que la instalación de este último año legislativo, el tercero de la 63 legislatura, se haga con los equilibrios adecuados para que funcionen las cosas. Es lo que yo espero. A ninguna fuerza le da para tener todo, ¿eh? Eso también es cierto. El PRI representa el 42%, más su alianza del Verde, que representa un 5 más 47%. El PAN representa el 29%. El PRD representa el 6%. El PT Morena representa el 11, casi el 12%. Entonces tiene que haber equilibrios. Ni alianzas entre PAN y PRD para que sigan viendo al PRD como tercera fuerza, cuando es cuarta fuerza, que tiene 8 integrantes, ¿me explico? Así es que nosotros lo que queremos es que se instale el tercer periodo, el tercer año legislativo, con los equilibrios adecuados. Eso es lo que yo te puedo decir en este momento, sobre Gerardo, sobre este tema, ¿sí? No, bueno, mira, el tema de del fiscal anticorrupción y el fiscal general es un asunto de presión del PAN al gobierno para que se les quede la Fiscalía General, ¿sí? Eso ha sido desde que llegó la minuta de ley general, porque ya se les olvidó, por Dios santo, eso que dijo el presidente del Senado, que hay los votos suficientes para ser fiscal general a Raúl Cervantes. Se olvida el presidente, que yo respeto mucho y le tengo reconocimiento y respeto, ha sido un buen presidente. Se olvida que solamente se hará fiscal general en automático si se aprueba una ley de la Fiscalía General de la República. No se necesitan votos. Con 50% más uno, cuando se aprobara la minuta que nos llegó en la legislatura anterior de la Fiscalía General de la República, automáticamente el fiscal que lo sea hubiera sido Areli, ya no fue Areli, es Raúl Cervantes, se vuelven fiscales generales, salvo que antes de eso haya reforma constitucional al 102. Peña Nieto presentó una reforma, ¿recuerdan?, en ese sentido, que le permite inclusive participar en el proceso de selección, y yo presenté otra y el PAN presentó otra, mucho más amplia, para poder caracterizar a la Fiscalía General como órgano constitucional autónomo, con todo un desarrollo de atribuciones en materia de autonomía e independencia. Así que no se necesitan votos, y lo que está haciendo el PAN, lo digo y lo he dicho y lo he declarado, es que ellos quieren el reparto como siempre. Digo, que se devuelvan las ternas de los magistrados anticorrupción,
que las ternas que envió el Ejecutivo es un acuerdo entre gobierno y PAN. Ustedes ya tienen las listas donde se identifica cuáles son las propuestas del PAN y del PRI. Pregúntenselos. ¿Sí? No, es... ¿Cómo puede ser? Son cosas diferentes, ¿no? Ya acordaron lo de las magistraturas anticorrupción, de las 5 salas especializadas y de la tercera sección de la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Ah, se saltan a la otra, ¿no? Quieren un cargo transeccional para poner un incondicional que les cuide las espaldas. Si hubiera honestidad, deberíamos todo hacer las reformas legales, todas las reformas legales, para que el Congreso que viniera, el Senado que viniera, resolviera las cosas. Pero como saben que va a ser de Morena, pues les tienen miedo. Quieren al fiscal general a como dé lugar. El tema del fiscal anticorrupción, de acuerdo al régimen transitorio de la reforma política, dura hasta el 30 de noviembre del 2018. No hay de otra, ¿eh? Por eso ya nadie le interesa ser fiscal anticorrupción. Entonces el PAN le dice, tú pon al fiscal anticorrupción y nosotros ponemos al fiscal general, y el fiscal general se va por 8 años. Es transeccional. Son listos. Pero se les va a acabar en el 2018. Ya no vamos a estar acá para echar relajo con el gallo y toda esta banda, pero vamos a estar viendo las cosas bien.
Gracias. Nada más sobre ese tema, senador. ¿A quién quiere poner el PAN como fiscal, ya que lo está mencionando?
No lo sé. Bueno. Seguramente a un amigo de los abogados litigantes del PAN. Seguramente.
Okay.
A alguien que responda a sus intereses.
Bueno, no, para el denunciante, por favor, menciona usted que hay grabaciones en donde el diputado Kidd está diciendo que Moreno Valle le dio la orden.
¿Quién dice?
O sea, eso está grabado, por ejemplo, es decir, o hay pruebas para...
Hay grabaciones que no las conozco yo de las personas a las que se vigila.
Ah, no, disculpe, me lo estaba preguntando el denunciante.
No, bueno, los quieres trampear.
No, nada más para preguntarle si existen pruebas presentadas ante PGR que puedan implicar directamente, como una grabación que mencione a Moreno Valle directamente, por ejemplo. Usted mencionó que le decía que la orden venía directamente de Moreno Valle, ¿no?
Sí, Roberto Rodríguez Acosta en todo momento me señala que es prioridad de Eukid Castañón el ubicar a Anuar, y que también es prioridad de ellos encontrar a los otros dos objetivos que fueron ex trabajadores de ellos. En las grabaciones se menciona a Eukid Castañón Herrera y Rafael Moreno Valle con nombres y apellidos, y en varias ocasiones yo le enfatizo esa situación de que, oye, esto lo hace él por su propia cuenta. Me dice, no, tiene que ser avalado por Rafael.
Okay.
Y Roberto Rodríguez Acosta es el encargado de las actividades de investigación en tierra. Yo a él lo conozco desde el 2002 porque él trabajaba en gobierno del estado, en una oficina de investigaciones políticas. Entonces, por eso lo conozco, y dada mi experiencia, él entonces solicita que pues yo lo apoye con cuestiones de investigación de tierra.
¿A quién le reporta él?
Él reportaba directamente al fallecido Joaquín Arenal, en este momento que Joaquín Arenal pues ya no se encuentra, directamente a Eukid Castañón.
¿Esas grabaciones no las van a hacer públicas?
Son materia de investigación.
Son materia de investigación, sí.
Okay.
Son muchas grabaciones, son varias grabaciones largas en las que se va definiendo toda esta situación.
¿Hay alguna, por lo menos, en la que dice
que... Sí, su cabeza tiene precio. Todavía le digo una vez, oye, pero nada más lo van, le digo, oye, pero es que los van a matar. Dice, no, les van a dar una putiza. Le dije, no creo, se les va a pasar la mano. Dice, bueno, si pasa ya, ni modo. Finalmente así lo ordenó Kit. Traemos algunos extractos donde se menciona eso, pero no sé si sea prudente.
Yo creo que tiene que ser objeto de clasificación. O sea, traen aquí una computadora y aquí la escuchan todas, ¿eh? Sí, pero ya están entregadas a la PGR, forman parte de las evidencias y de la...
Bueno, senador, y a los comparecientes. Les quiero preguntar, ¿cuántos recursos públicos se destinaron para crear estas oficinas de espionaje durante el gobierno de Rafael Moreno Valle? ¿Y a partir de qué fecha dejaron de operar o siguen operando? ¿O cómo está la cosa esta? O sea, si sigue, o sea, porque si sigue es que Gali también está metiendo dinero del erario público a este asunto. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con lo de la repartición de los órganos de gobierno del Senado para el senador Barbosa. Si eventualmente pudiera haber un acuerdo entre el PT y el PRI para repartirse el Instituto Belisario Domínguez, no, se lo pregunto abiertamente, si a usted le convendría seguir, o al senador Bartlett, presidiendo la Belisario Domínguez, a cambio de que se quedara el PRI las dos, la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política.
A ver, mira, la cantidad exacta no la desconozco, pero mira, tan solo el costo de los aparatos, Sésamo 7816, Smith-Myers, cada uno cuesta $3 millones.
¿Cuántos había?
Había 4. El costo neto, por ejemplo, de una actualización de un programa que se llama Hunter, que era muy intrusivo en los teléfonos, es de $15 millones. Tan solo en eso, ¿no? Ahora, ¿siguen operando? Sí, completamente. Sin embargo, recordemos que es una oficina clandestina. Ellos estaban al margen del gobierno de Rafael, pero bajo sus órdenes, y ahora están al margen del gobierno de Tony Gali, pero a él no le reportan absolutamente nada. Todo es directamente con Euquid Castañón y Rafael Moreno Valle.
Pero si paga el gobierno del Estado, ¿sí? Sí, claro. ¿Que les pagaba a través de familiares?
Sí, esa es una cuestión que la autoridad tiene que investigar, hasta qué punto llegó ese pago por parte de oficial. De que hay un periodo de tiempo mientras ellos fueron gobierno, eso consta porque tengo un documento oficial que así lo prueba. ¿A nombre de quién y con qué parte, con qué persona era? Ahora, ¿es Galileo, es italiano? La verdad, desconozco la forma del Pegasus. Lo que sí le puedo hablar es del Galileo, que efectivamente al entrar como un exploit le infecta el aparato en el cual haya abierto el correo electrónico.
¿Qué comentas? ¿Dónde está el operativo?
No creo que es... ¿Sí? ¿Sería prudente? ¿Sería prudente?
Está bien, ¿no?
No.
A ver, pásame el teléfono.
Tengo este micrófono.
El teléfono.
Sí, seguramente estamos escuchados. Miren, a ver, Gerardo, no, mira, nosotros no vamos a ser parte de un esquema de conflicto entre PRI y PAN. No, no lo vamos a hacer. Yo creo que debemos de preservar el trato parlamentario cordial entre nosotros. No me gusta que se esté llegando al cruce de señalamientos. No, no, no lo comparto. Lo del viernes, ¿no? Eso no lo comparto. Y no vamos a ser nosotros, no vamos a estar del lado de un acuerdo que no sea el de los equilibrios. El de los equilibrios. A ver, el Belisario Domínguez le toca al PT Morena porque somos la tercera fuerza, punto. Nada más. No, bueno, no, no, bueno. Por eso, a ver, nosotros no vamos a admitir que el PAN que tenga acuerdos con el PRD, ¿me explico? Porque aún teniendo acuerdos, pues no le da, ¿eh? 29% más 6%, ¿cuánto te da? 35%. ¿Sí me explico? Entonces nosotros no vamos a admitir que el PAN haga alianzas con el PRD a costa de los derechos de la tercera fuerza. Así de claro. O sea, somos la parte honesta. ¿No se dan cuenta? ¿Eh? Por eso. Pero ustedes sí, yo me quedo con ustedes, ¿sí? Nosotros somos los que queremos que haya equilibrios en el Senado y queremos, estamos exigiendo nosotros los derechos de la tercera fuerza política. Fue a materia de un litigio, pues, en el TRIFE, que se resolvió ya, que fue desechada la impugnación que hizo el PRD y su dirección nacional. No hay nada que discutir. A gritos, nosotros no reaccionamos, ¿de acuerdo? Ya estamos muy corriditos
como para que a gritos nos impresionen. ¿Sale? No, no es así. El senador Herrera me ha hablado y me ha dicho que no es así. Obviamente el PRD quiere aprovechar esa condición, fue quien lo dijo, pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y el Belisario Domínguez va a ser para el coordinador, no para Miguel Barbosa, porque la ley interna del Senado que regula eso establece que sea para el coordinador. Alguien me propuso que yo siguiera siendo el presidente del Belisario sin ser coordinador, porque un acuerdo parlamentario mata cualquier otra cosa. Yo le dije, no, gracias, yo no le quiero deber el favor a nadie, ¿sí? No quiero someterme a un procedimiento de desgaste. Así es que si algo pueden decir, bueno, Miguel Barbosa se va del Belisario, ¿cuándo? El 31 de agosto. Es un hecho, ¿sí? Es un hecho, ni modos, ya no vamos a poder platicar ahí en la sala de juntas. O quién sabe, pues, a lo mejor. O quién sabe. ¿Sale?
¿Qué tal, senador? Pues ahora que salió en la lista de los afortunados espiados, ¿usted tiene pensado presentar también una denuncia penal?
No, ya no. Ya estoy seguro, ya te dije que son grabaciones 3X. Ya son las de Gerardo Cedillo y las... ¿Sí? No, es que se investigue y que de verdad que llegue a lo que tenga que llegar en este tema. Hay aquí dos personas que tienen amenazas de muerte, ¿sí? Me explico que es lo grave, re grave. Pues cualquiera podemos ser objeto de un... De verdad cualquiera, ¿eh? Yo mismo, mis hijos, mi familia, pueden ser objeto de una agresión por esta mafia que se instaló en Puebla. Es una mafia. Yo he calificado al gobierno de Moreno Valle como el gobierno enfermo. El gobierno enfermo. A esos niveles llegó en el ejercicio del poder. Es impresionante todo lo que se vive en Puebla. Y desde luego hemos llamado públicamente a que Tony Gali en este tema de espionaje tome posición, y su posición ha sido el silencio. Yo creo que Tony Gali sabe que lo tienen espiado y controlado. No les quiero decir más porque va a ser por etapas. De verdad que sí, es gravísimo lo que pasa en Puebla. No, qué horror. Gracias, de verdad, gracias.